Yo les voy a pedir ahora que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 1. No vamos a leer el libro de Éxodo ahorita, lo tienen que leer en su casa. Ok, léanlo, reléanlo. Ok, porque es el libro que comienza la historia del pueblo de Dios. El caminar del pueblo de Dios. Hemos viajado por todo Génesis en los días anteriores y estuve ausente el mes pasado en dos oportunidades, el domingo 23, el domingo 2 viajamos a Dotán. Iniciamos ese fin de semana el proyecto del Instituto Bíblico Bautista de Alabama en Dotán. ¿Cuántos alumnos ya tenemos? 14 alumnos en Dotán. ¿Y saben algo que no tiene Dotán, que tiene el Instituto Bíblico aquí? Aquí está la presencia del profesor físicamente. En Dotán es a través de un video y a través de Skype. Los profesores tenemos que dar clases de esa manera. Y así va a ser en diferentes lugares del estado donde ya se está trabajando para eso. Yo les ruego sus oraciones. Mucho. Sobre todo por el doctor Kerry Han, que está al frente. Y que ahorita tiene un trabajo que lo está poniendo entre la espada y la pared todo el tiempo. El domingo 23 viajamos a Charlotte para traer a la preciosura de mi suegra desde allá. Deme las gracias, suegra. Esa flor es solo para usted. Y dos de los líderes quedaron aquí durante esos domingos trabajando con ustedes, el hermano Joshua, el hermano David, y estuvieron aquí compartiendo con ustedes. Yo no prediqué el mes pasado, pero ahora me van a ver dos meses predicando aquí por lo menos. Es importante que aprendamos esto, porque esta es la base de toda la promesa. Génesis, Éxodo, los cinco libros del Pentateuco son importantes para la formación del pueblo de Dios y para la formación nuestra también, como pueblo de Dios que somos también. Iglesia, ahora vamos a echarle ganas. Abril y mayo, Éxodo. Vamos a tocar temas tan importantes como los que vimos en los cuadros que vimos allí. Vamos a abordar todos estos temas de una manera muy importante, muy, muy agresiva. Ahora vamos a introducir este mensaje en el contexto de cómo Jehová Dios prometió a Abraham que haría crecer de él un pueblo muy grande en las tierras de Canaán, pero ahora el pueblo de Dios se encuentra esclavizado en Egipto. Y hay una promesa que el pueblo conocía, el pueblo sabía que tenía una promesa hecha por Dios de que los llevaría a las tierras donde fluye leche y miel, de que estarían allí en ese lugar creciendo para una labor, para un proyecto muy importante de Dios. Dios lo prometió a Abraham, la promesa pasó a Isaac, la promesa pasó a Jacob, que es Israel. Y pasó a todos los 12 hijos de Jacob. José, hijo de Jacob, fue vendido en un maléfico plan que idearon algunos de sus hermanos. Y él pasó a ser esclavo en Egipto. ¿Recuerdan eso, verdad? Pero él tenía una habilidad, un don muy, muy interesante. Él interpretaba los sueños. Y sobre todo, aparte de interpretar los sueños, algo que despuntaba mucho más en la vida de él es que él era muy fiel a Dios. Era sumamente fiel al Señor. Creo que no podemos comparar a más nadie, excepto del Señor Jesús, con la fidelidad de José en Egipto y en su vida entera. Esta habilidad lo llevó a ser el premier de Egipto. el gobernador de Egipto después de Faraón, la mano derecha de Faraón, el presidente. Y cuando este país de Egipto estaba próspero, le llega a Faraón una visión y José interpreta la visión de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas y le dice que las gordas son las vacas de la prosperidad de Egipto, de la abundancia, pero que vendrán 7 años también de necesidad para el mundo entero y para que Egipto no pasara por esos 7 años, tomara de la prosperidad de los primeros 7 para poder soportar los otros 7. Entonces Faraón se vio en un dilema. El primer dilema de Faraón, bueno, está bien, la idea es muy buena, pero ¿cómo hago? Y dijo, bueno, la única manera de saber cómo vamos a hacer es que tú lo hagas. Y José pasó a ser el gobernador. Luego la familia de Jacob se estableció en aquel poderoso país. Por todo eran 70 personas, todos los que llegaron allí con Jacob. La familia de Jacob, sus hijos, sus esposas, los hijos de la familia de Jacob, los trabajadores o esclavos, o vamos a decir, aquellos siervos que estaban al servicio de este patriarca, que llegaron allí con el ganado, con todas sus pertenencias para instalarse en Egipto. Y allí se instalaron. Allí fructificaron. Allí fueron prósperos. Y fueron muchos, crecieron, pero muchísimo. Tenían ganados, tenían tierras cultivadas, tenían una economía pero tremenda, de tal manera que al morir el faraón que los arropó, que les dio abrigo, que reinaba en aquel tiempo en Egipto, su sucesor, el siguiente faraón, tuvo miedo y entonces afligió al pueblo con esclavitud. Iglesia, en esta parte de la serie tenemos un personaje sobresaliente que es Moisés. Moisés, tenemos un lugar clave que es Egipto. Y tenemos una actitud de faraón, el faraón de esas tierras, que era un opresor. Un opresor. Era opresión destructiva lo que salía de su corazón. Opresión destructiva. Y con este cuadro comenzamos nuestra investigación o nuestra indagación o sondeo, como quieran decirle, de la exploración de la palabra de Dios. Y Dios nos promete que recibiremos de Él revelación y sabiduría. Amén. Iglesia, ¿preparada? ¿Lista? Go. Ahora, running, corramos por la historia, trabajemos con esto y vamos a ver cómo Dios va a manifestarse también en nuestras familias y en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Lo de hoy es solamente un bocadito, lo de hoy es solamente algo para iniciar. Tal vez ustedes están esperando hoy mucho más, pero no hay mucho más de lo que tengo aquí para ustedes, porque lo demás viene después, hay que leer el libro de Éxodo. Tal vez lo más lógico sería que empezáramos con la vida de Moisés, porque así empieza el libro de Éxodo, cuando después que habla y dice sobre los problemas que tenía Israel en Egipto, habla de que nace entre el pueblo de Israel este hombre, Moisés. Pero a fin de cuentas, él va a ser el personaje central siempre de toda esta historia. Él va a ser el protagonista de esta parte de la historia. No voy a comenzar con la vida de Moisés. Ya habrá tiempo para hablar en partes lo que ha estado pasando con él desde su nacimiento. Voy a hablar de opresión. Voy a hablar de opresión. Y como dije anteriormente, 70 personas se establecieron en Egipto cuando José era el primer ministro. Toda aquella generación que entró con José murió. Todos ellos murieron. Los descendientes se multiplicaron como conejos, se podría decir, en un gran número. Y Faraón tuvo gran temor de que algún día algunos de los pueblos enemigos llegara a tener guerra, enfrentamiento con Egipto, y los hebreos se le unieran a este pueblo y estaban acabados, porque eran demasiadas personas. Así que esta imaginación de Faraón, ok, lo lleva a hacer un complot, a crear un complot contra el pueblo. Vamos a leer un poco Éxodo 1 del 8 al 16. Éxodo 1 del 8 al 16. Pero llegó el poder en Egipto. Llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados tales como los de edificar para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. De modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había dos parteras hebreas llamadas Sifra y Fuba, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Un complot. Toda una conspiración contra el pueblo de Dios. Ahí está en Génesis 11 hasta el 16. Toda una conspiración contra el pueblo de Dios. Y así Faraón decide oprimirlos con trabajos forzados, trato brutal y cruel. Los hizo sus esclavos y le mandó a quitar la vida a los bebés varones hebreos recién nacidos. Eso fue lo que escuchamos. Eso fue lo que me acompañaron ustedes en la lectura. Esto demuestra una gran debilidad en el carácter de Faraón. Una gran debilidad. Ahora, escuchen bien. La mano de Dios, de todas maneras, en todo esto estaba involucrada en la situación. Iglesia, ¿tenía o no tenía Dios el control de todo lo que pasaba? ¿Tiene o no tiene Dios el control de todo lo que pasa? ¿Dios no sabía de antemano todo lo que iba a pasarle al pueblo? Dios le había dicho a Abraham que su descendencia y el pueblo que iba a nacer de él pasaría por todo este problema en Egipto. Ya Dios se lo había advertido a Abraham. El Señor le dijo a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 13. El Señor le dice: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Hasta le puso la cantidad de años que iba. 4 siglos le dijo que el pueblo iba a tener que padecer en ese lugar. En este versículo habían 3 predicciones importantes. La primera: que los israelitas iban a ser extranjeros en tierra ajena. Los israelitas iban a ser extranjeros en tierra ajena. Aquí tenemos en este salón personas de la primera generación de hispanos y luego tenemos segunda y tercera generación probablemente. La primera generación fueron aquellos que llegaron desde sus países hispanos hasta este lugar. Y estoy hablando de hispanos nada más porque Estados Unidos está lleno de extranjeros. Estados Unidos se ha formado con extranjeros. Desde que los ingleses llegaron ya eran extranjeros en esta tierra. Es como los españoles cuando llegaron a los países sureños, a los países del sur. Ahí lo que habían eran los indígenas, los aborígenes, las personas que vivían allí y que de ellos eran esas tierras. Y después llegaron los españoles a arrebatarles todo. Eran los primeros extranjeros que llegaron. En todos los lugares donde hay colonización, los que llegan a colonizar son extranjeros, aunque después se hagan dueños. Pero es la realidad. Los israelitas eran como tú y como yo en este país, extranjeros. Luego tenemos aquí presentes en esta sala muchos niños y jóvenes probablemente que nacieron en este país. Y le decimos hispanos de segunda generación. Son nacidos aquí, son de Norteamérica, pero con cultura hispana. Y yo espero que esos hijos y que los nietos y que los bisnietos mantengan de parte suya, hermano y hermana, la cultura que ustedes traen, que no la olviden, que no la pierdan, que sepan dónde nacieron ustedes, que sepan de dónde vienen, de qué tierra, cuáles eran sus sueños en su país y lo que no pudieron lograr y por qué vinieron para acá. Que hablen el español y que hablen el inglés. Algunas veces nosotros estamos viendo cómo los padres no permiten que sus hijos hablen español y más bien les inducen a que hablen inglés. Pues aquellos que saben los dos idiomas les van a ganar cuando sean adultos, porque van a ser bilingües. Y cuando estén necesitando personal bilingüe, a los que hablen los dos idiomas son los que van a emplear. Estamos aquí, somos extranjeros. Estamos en un Egipto. Algunos han tenido que trabajar muy duro para lograr lo que tienen. Han tenido que sufrir mucho, algunos todavía sufren. No tanto como la gente que estaba aquí en Egipto, pero este es nuestro Egipto en un sentido. Este es, Estados Unidos es el Egipto de aquellos años. Egipto es el Estados Unidos de estos años. Y esa es la realidad. Eran extranjeros. Pero la otra predicción es que serían esclavos. Oh, gracias a Dios que yo soy esclavo solamente de Jesús. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros no hemos creído en Jesús, y si tú no has creído todavía en Cristo, si no le has recibido, decídete de quién vas a seguir siendo esclavo, si del pecado o de Dios. Porque hay solamente dos opciones, pero nunca dejaremos de ser esclavos, porque yo soy esclavo de Jesucristo. Soy siervo de Jesús, decía Pablo. Esclavo de Jesús. Amén. No se pierdan de decir un buen amén, iglesia. No quiero extenderme aquí en lo que es esclavitud, porque hay muchas formas de esclavitud. Y hay formas que se emplean hoy en día y que no se comparan con las formas de que se utilizaban antiguamente, pero que son esclavitud. Iréis, borrón. La otra predicción es que serían oprimidos. Todas estas predicciones se habían cumplido precisamente en el periodo abarcado por los primeros versículos de Éxodo 1. Todas estas predicciones. Pero cuanto más oprimían los egipcios a los israelitas, más aumentaba la población. Más aumentaba la población. Si usted tiene unos conejos en su casa, déle bastante comida. Y téngalos ahí para que usted vea que en un año la conejera que va a tener en su casa es inmensa. Si usted quiere hacer un negocio con conejos, cómprese unos 1,000 conejos. Y empiece desde ahora para que vea que a fin de año es millonario en conejos. Por lo menos. Continuemos leyendo los versículos nuevamente, ahora 13 al 16, nuevamente. Por eso les imponían trabajos pesados y les trataban con crueldad, les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla de ladrillos y todas labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaron, los egipcios los trataban con crueldad. Había dos parteras hebreas llamadas Sifra y Fuba, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla con vida. Aquí es donde la estrategia de Faraón falla. Aquí cometió el gran error. Él ha debido cambiar las parteras más bien. Y no tratar de sobornar a las hebreas. Él ha debido decir: ya no más parteras hebreas, ahora voy a poner parteras egipcias. Es más, les voy a construir un hospital para que vayan a ese hospital a dar a luz. Y lo que van a salir de ese hospital son niñas, 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 niñas. Y los niños a la morgue. Faraón enfrenta ahora sus conflictos. Faraón enfrenta ahora sus conflictos. En primer lugar, tuvo miedo por algo que él se imaginó. Se van a unir a los enemigos y nos van a acabar, o se van a ir del país y no vamos a tener la mano de obra que necesitamos. Así que con trabajos forzados, pesados, trato brutal, esclavitud y crueldad, obligó a Israel a trabajar, los mantuvo presos en aquel lugar. Puso allí superintendentes, gente que vieran de que ellos hacían el trabajo y que no se escapaban. Y el que intentaba escaparse, fuera. Les amargó la vida. Los esclavizó. Pero como todo dictador opresor, Faraón cayó en excesos y errores. Uno de ellos fue el plan para matar a los niños varones que nacieran en ese tiempo. Y es por eso que en esta narración estamos contando aquí con dos damas. Algunos dicen que no eran parteras hebreas, sino que estaban muy influenciadas, que eran egipcias y que iban a atender a las mujeres, pero estaban muy influenciadas por Dios, porque los hebreos compartían la palabra con ellas. No sé, Reina Valera no especifica si eran hebreas o no. La versión internacional dice que eran hebreas. Reina Valera dice que eran parteras de las hebreas. Así que no sabemos, tal vez tendríamos que ir un poquito más a los originales, pero no es la idea. La idea es la que viene ahora, la que quiero compartir con ustedes. Estas dos damas, Sifra y Fuá, recibieron las instrucciones directamente del rey: maten a los varones que nazcan. No quiero más varones. Dejen que las niñas sean las que nazcan. Pero estas mujeres tomaron una decisión muy importante, una decisión que nosotros tenemos también que imitar. Estas dos mujeres juzgaron mejor hacer la voluntad de Dios que la voluntad de los hombres. Ellas escucharon al jefe, Faraón, pero sopesaron. Y dijeron: vamos a ver dónde está mi responsabilidad. ¿En dónde tengo que estar yo? Si tengo que hacer lo que Faraón me dice, o tengo que hacer lo que Dios me manda. Y se ven entre la espada y la pared, porque sus vidas estaban peligrando. Probablemente sus vidas iban a peligrar si ellas no hacían lo que Faraón les decía. Ellas tenían que cumplir con la orden. Pero ellas fueron temerosas de Dios, y esa fue la razón por la cual fueron fieles a Dios y no a Faraón. En el versículo 17 dice: sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Tomaron una sensata decisión a pesar del peligro que estaban corriendo por ello. Hoy en día, muchas veces nosotros nos encontramos con leyes del gobierno, que van en contra de la voluntad de Dios. Y los gobiernos en el mundo entero, no solamente en este país, en nuestros propios países donde nacimos, están ahora aprobando leyes que a uno le dejan con la boca abierta. Legalización de matrimonios entre homosexuales, legalización de la práctica del aborto, consumo legal y libre de drogas, porte de armas sin la verificación de aspectos vitales para quien la usa. Y una cantidad de leyes y normas que cuando nosotros nos ponemos a ver, ¿a quién están favoreciendo? ¿A quién? Ni siquiera por esto nosotros elevamos nuestras voces. No somos capaces de decirle a nadie las cosas que tenemos que decirle. Es más, pasan cosas con nuestros empleadores en nuestras propias vidas y nos callamos la boca. Y muchos por temor a ser deportados porque somos extranjeros. Pero no debemos callar. ¿Y saben por qué no debemos callar? Porque tenemos la razón. Porque Dios es nuestro Padre. Y si estamos haciendo las cosas correctamente, tenemos la razón. Si algo sobrecae en nosotros porque no tenemos la razón, porque no estamos haciendo las cosas correctamente, igual va a ser para el ciudadano como para el extranjero. Así que nosotros los cristianos, extranjeros en este país, hagamos las cosas bien y protestemos y elevemos nuestra protesta y reclamemos cuando veamos que están siendo injustos con nosotros. Pero estoy hablando de leyes, leyes de hombre. Ahora quiero ir al patrón cristiano, a la vida cristiana. ¿Haríamos nosotros, los que estamos aquí en este salón, lo mismo que hicieron estas mujeres en una situación igual o parecida? Les voy a contar una historia, probablemente un poquito más adelante. Pero antes de contar la historia, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Usaríamos nosotros nuestras vidas como creyentes y como hijos de Dios? ¿Usaríamos nosotros nuestras vidas para llevar a los pies de Cristo a cualquier otra persona a pesar de las dificultades que se nos puedan presentar? A pesar de los problemas que se nos puedan presentar, primero con familiares que no son cristianos y que creemos que estamos agradándole única y exclusivamente porque son nuestros familiares, con vecinos, porque no queremos estorbar a nuestros vecinos que no son cristianos y tratamos de serles más útil a ellos que a nosotros. Enfrente de mi casa hay unos miembros de la iglesia de Blue Hills, hay unos miembros americanos, y allá hay una norma en la urbanización, en la subdivisión donde vivimos, de que no pueden haber muchos carros estacionados por mucho rato enfrente de una casa. Esta persona vive frente a mi casa, por lo tanto tiene también una casa de esquina. Pero hay que ver cómo llenan esa gente la calle los lunes en la noche, cuando tienen su grupo pequeño. ¿Es lunes? Lunes. Cuando tienen su reunión de grupo pequeño. Se pierde la cantidad de carros que llegan a esa casa. Yo no sé dónde meten tanta gente esas personas. Pero su casa sigue siendo un centro de grupos pequeños, un grupo pequeño para la obra de Dios, sin importarle lo que diga el condominio. Porque muchas veces los condominios toman decisiones que verdaderamente son el pensamiento de unos pocos. ¿Y saben por qué? Porque no somos miembros de la asamblea. Porque cuando hacen las reuniones del condominio, no estamos allí para levantar nuestra voz y decir lo que tenemos, lo que tiene que hacerse o no. Y le dejamos a unos pocos la decisión. Pero quiero que tomen esto, porque voy a hablar de dos hombres en el Nuevo Testamento. Dos hombres. Y quiero que me acompañen a Hechos capítulo 4. Rápidamente, Hechos capítulo 4. Este es el ejemplo bíblico que quiero dejarle. Desde el versículo 18 al 20. Y luego vamos a pasar al capítulo 5, versículo 29. Del 18 al 20, en el capítulo 4 de Hechos, dice: Los llamaron, y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Ajá, cállense, aquí no hablen de Jesús, no se puede hablar de Jesús. En nuestras escuelas no se puede hablar de Jesús. Porque somos un país con múltiples religiones y la Constitución le da oportunidad a todos. Bueno, denle la oportunidad a todos, pues. Pero no prohíban hablar de Jesús nada más. Denle la oportunidad a los musulmanes que hablen de Mahoma. Denle la oportunidad a los hindúes que hablen de sus deidades. Pero no le quiten la oportunidad a un pueblo que es mucho más numeroso y que pueden tener allí un tiempo para hablar de Jesús. Lo mismo pasa en instituciones del Estado, en empresas del Estado, donde se ha prohibido terminantemente que se hable de Cristo y que se hable de la Biblia. Levantamos nuestras voces. Fíjense, estos hombres le dijeron: ustedes se callan la boca, le dice el gobierno. No pueden hablar más ni enseñar acerca de ese Jesucristo de ustedes. Y dice el versículo 19: pero Pedro y Juan, y estos son los personajes, replicaron y dijeron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¡Qué valor! Conocí un hombre en Venezuela. Era el único cristiano que trabajaba en la empresa donde él estaba trabajando. Y la historia de ese hombre dice que en una oportunidad siempre compartía con los empleados. Y los empleados les gustaba escucharlo. Ven acá, a la hora del almuerzo, ven acá fulano, siéntate aquí, háblanos de Cristo. Háblanos de la Biblia. Y mientras ellos comían en sus escritorios, este hermanito no podía casi ni comer por el deseo de darle alimento espiritual a estas personas. Y ellos les gustaba. Y él ganó gente en esa empresa para Jesucristo. Y un día el jefe lo llamó y le dijo: tú eres el número uno de esta empresa. Eres el vendedor que más vende. Te aseguro que si yo pongo piedras pintadas en tus manos, las vas a vender. Te aseguro que si yo te mando al Polo Norte a vender hielo en el Polo Norte, vas a vender hielo en el Polo Norte. Eres el mejor empleado que tengo, pero tienes un gran problema. Cuando abres tu boca para hablar de Jesús. Esa persona recibió el testimonio de ese empleado y le dijo: no voy a callarme. Si soy lo que tú me estás diciendo que soy verdaderamente, bótame y perderás al número uno. Pero te voy a decir algo importante. Yo no soy el número uno. Yo soy el número dos. Jesús es el número uno, al que tú tienes que recibir en tu corazón. Y le compartió de Jesús a este italiano, era un italiano. Y le dijo: habla lo que tú quieras, no te preocupes, pero no me hables a mí. Y lo dejó en libertad para que continuara hablando en la empresa. A los 10 años, este hombre murió comido por un cáncer en sus riñones. Y clamaba desde su cama en el hospital gritando clemencia de parte de Dios. Y se murió aullando prácticamente. Y más atrás, el mismo cáncer de riñones le dio a su esposa. Él no quiso creer en Jesús. Todo lo contrario. Él rechazó y blasfemó contra el Espíritu Santo. Estos hombres aquí hablaron de Jesús. Estos hombres aquí no tuvieron temor de Jesús. Alguno tiene allí el capítulo 5, versículo 28, 29. Amén. Léalo. Es necesario obedecer a Dios. Iglesia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El domingo es de Dios, no de los hombres. Cuando Dios hizo el día de reposo, lo hizo para que el hombre descansara. No lo hizo para que el hombre lo usara como él quería. En la palabra de Dios dice que el día de reposo, y lo vamos a ver ahora cuando estemos estudiando Éxodo, y lo vamos a ver que el día de reposo Dios lo puso y lo hizo por el hombre y no para el hombre. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros sopesamos las prioridades y el dólar pesa como que un poquito más ese día. Y me voy a trabajar. ¿Actuaríamos nosotros igual que estos hombres? Es la pregunta. Hoy aquí los que estamos en este salón, ¿actuaríamos así? Ahora, en un ambiente de persecución, porque esta gente estaba en un ambiente de persecución, ¿actuaríamos así en un ambiente de persecución? ¿Viviríamos dando testimonio de Jesús? Cuando la hermana Irma se para aquí y habla sobre los países que están, que tenemos que evangelizar, los cristianos son perseguidos hasta la muerte en esos países. Y nosotros aquí, quizás no es el salón más bonito que hay en los Estados Unidos, ¿cierto que no? A lo mejor nos gustaría mejor estar sentados en un salón con sillas mullidas, aire acondicionado y todo lo demás. Pero se dan cuenta, detrás de la cortina, en la ventana 1040, detrás de la cortina de bambú en la China, la gente tiene que andar en cuevas para poder hablar de Cristo. La gente, para poder recibir el mensaje de la palabra de Dios, tiene que estar metido en una casa, escondido, con un bombillo encima que les alumbra y un grupo de gente inmenso y vigilantes en las puertas. Para esperar tal vez que pueda venir alguien del gobierno a dañar la reunión. Y saben una cosa, esa gente cuando llega no se pone a hablar por allí. Esa gente cuando llega se arrodilla y ora en el lugar hasta que comienza la reunión. Y lo más dramático de todo esto, y dice el doctor David Platt, que un día él estuvo en una de esas reuniones y el piso era barro de tanta lágrima que había salido de los ojos de la gente que estaba allí. Lágrimas, que el piso no era de cemento, no tenía una alfombra, era tierra. Y a ellos no les importa. Háblenos de Cristo, enséñenos el Antiguo Testamento, le dijeron al pastor David. Y faltando 2 días para que David se fuera, le dijo: enséñenos ahora el Nuevo Testamento. Imagínense ustedes en una semana, y nosotros estamos usando 2 años para poder aprender de toda la Biblia. Tienen sed del Evangelio, tienen sed de la Biblia, tienen sed de Dios, y son fieles a Dios, y quieren a Dios, y aman a Dios, y se mueren por Dios. Esos son nuestros hermanos allá, por no hablar de los misioneros. Hubo otra cosa así más bien también, más adelante, pero quiero decirles que estas dos mujeres que tomaron esa decisión en el pueblo de Egipto fueron recompensadas por Dios por su obediencia. Hermano, hermana, así seremos recompensados si obedecemos. No esperen recompensa, ni que Dios atienda sus ruegos, sus oraciones, ni que Dios pueda tener en sus manos la vida de ustedes para hacerles prosperar, sino hay obediencia. Y a lo mejor prosperan, pero esa prosperidad no viene de Dios. Herodes intentó hacer lo mismo. Y no quiero entrar en detalles en esto, pero ustedes conocen la historia del Señor Jesús. Cuando los magos fueron y visitaron, los magos no, los sabios, los magos es la tradición. Y visitaron a Jesús y pasaron por Jerusalén, y Herodes los interrogó para saber exactamente dónde estaba ese rey que había de usurpar el trono, según él. Y les mintió, les dijo: yo voy a alabarle también, quiero saber dónde está para adorarle. Como todo dictador, un mentiroso. Hermanos y hermanas, Dios, después que Jesús nació en Belén, estuvo con él, llevándolo y sacándolo del peligro en todo momento. En todo instante, Herodes trató de acabar con él, pero nunca lo logró. Y a pesar de que la gente puede pensar que Herodes y Pilato mataron a Jesús, que lo llevaron a la cruz con el pueblo hebreo, están equivocados. No lo mataron ellos. Jesús dio su vida. Y si alguien lo mató, fui yo, que lo llevé a la cruz por mi pecado. El diablo tratará de estorbar en todo momento los planes de Dios. En la escritura de la redención siempre Satanás estará metido. Pero no pudo destruir. Y no podrá destruir nunca jamás lo que haya sido planeado por Dios. Nunca. Nunca. Pero jamás ni nunca lo que Dios dice es verdad, es palabra hecha. Nadie puede oponerse, aun cuando tú no quieras hablar del evangelio, las piedras hablarán, porque Dios hará que otros hablen por ti y por mí. Y esa es la verdad. Con Moisés se inicia el nuevo capítulo de la historia de la redención de Cristo. Nació el libertador, Moisés. Y fueron más astutas su madre y su hermana cuando lo llevaron justamente al palacio y se lo pusieron en los brazos a una mujer. Qué diferencia, ¿verdad? Si se lo ponen a un hombre en los brazos, probablemente le va a Faraón y le dice: mira, ahí está el muchachito este, ¿qué hacemos con él? Parece que es un hebreo, está bien bonito, está gordito, rozagante. ¿A quién se lo damos? ¿A los perros, a las jaurías, para que se lo coman? ¿Le cortamos la cabeza o lo ahogamos en el Nilo? Pero no, lo recibió una preciosa mujer en sus brazos y lo adoptó para ella. Y lo hizo nieto del faraón, que hasta era hijo del faraón en un sentido. 40 años estuvo en palacio, fue príncipe. Vivió con ropas especiales. Estudió en la universidad más poderosa del tiempo aquel. Fue un letrado, un estadista, un abogado. Dios supo escoger desde su nacimiento al hombre que liberaría a su pueblo y lo preparó en 40 años para que pudiera ser el hombre tan importante que iba a ser el estadista de sus leyes. Y luego lo lleva 40 años después a un desierto para que sepa lo que es ser un pastor. Si la orden de Faraón, perdón, gracias a esta acción en la vida de estas mujeres, Dios preservó la vida de Moisés y protegió la línea de la descendencia que conducía al Señor Jesucristo. Situaciones de este tipo se registran en toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Si la orden de Faraón se hubiese cumplido, el pueblo de Israel no existiría. Habría estado exterminado totalmente. Pero tal mandato fue desobedecido. Y en los capítulos siguientes lo demostrará, se demostrará con mucha claridad. Dios hizo surgir a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Éxodo es el gran libro de la salvación, de la redención, que en realidad revela con vividas ilustraciones e imágenes históricas cómo Dios nos libera en la actualidad de nuestro pecado. Cómo Dios libera al creyente después de haber creído en Jesús de un sistema que se opone a Dios en este mundo. Cómo nuestra naturaleza física y sus malos y desordenados deseos son el verdadero enemigo de Dios. Estimado oyente, Dios por su amor y su gracia puede librarte en cualquier momento de cualquier tipo de esclavitud y forma de opresión que pueda llegar a tu vida. Solo tienes que ser consciente de cómo Él se acercó a ti cuando envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Cómo Él te llevó a la victoria, no solamente perdonándote en el pecado, sino haciendo que Jesucristo resucitara de entre los muertos y fuera las primicias, ofreciéndote a ti también una resurrección final. Tú también puedes participar de esa victoria de Jesús. Tú también puedes tener en tu corazón y en tu vida la seguridad de que si hoy estuvieses muerto, después de haber aceptado a Cristo en tu corazón, estarías en la presencia del gran y poderoso Jesús. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, el día de en que mueras, habrá un gran dolor. Habrá un gran dolor, porque la muerte duele, el morir duele. El morir duele, hermanos, y hay que tenerle miedo a morirse. Porque si no se te parte el corazón en dos de un infarto, te va a venir un cáncer, o va a pasar cualquier cosa, o vas a morir en un accidente de lo que fuera. Tú al salir de esta puerta para allá, no sabes exactamente qué ocurrirá esta semana en tu vida. No lo sabes. Pero Dios sí. Él tiene tu vida en su mano. Y tú tienes la oportunidad de tomar la mano de Dios y decir, protégeme ahí en tu mano para siempre. Y nada más. Y nada más. El pueblo hebreo atravesó por una circunstancia difícil, pero Dios le mandó un libertador. Ese libertador liberó a un pueblo. Ahora Jesús es el libertador de los siglos. No hay otro que se le compare. Y vino a la tierra y murió en la cruz para que todo ser humano, cuando creyera en Él, no importa su fe, sus tradiciones, su filosofía, su raza, su color, no muera, mas tenga vida eterna.